estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, empezamos con esta voz extraordinaria, con tremenda artista Elena Roger interpretando el himno nacional argentino, hoy este viernes 5 de junio, aquí está la profe con nosotros. ¿Cómo anda, Julia?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, acá llegando el fin de semana,
bien.
Ya está.
¿Preparado?
No, ya estoy re listo. Así que mañana, fin de semana.
Ni nos vimos.
Bueno, le damos la bienvenida a todos y todas los que están escuchando esta transmisión. Aquí estamos de Radio Nacional para montones de filiales, más de 49 filiales y además después cooperativas, pueblos originarios, rurales, que nos escuchan en lugares recógnitos del país que nos encantaría comunicarnos. Además de llegar, también nos gustaría pasar tu voz, escucharte, que nos cuentes un poco de dónde nos escuchás y cómo es tu vida. 11 25 12 08 96 si te querés comunicar con nosotros, 25 12 08 96 y recordá que podés seguir repasando todos los contenidos que subimos a la plataforma seguimoseducando.gov.ar. Así que ya podemos comenzar, Julia.
Podemos arrancar, sí.
Le damos la bienvenida ahí a todo el equipo, a Diego, Tomás, Facu y el resto de la banda, así que aquí comenzamos la clase, vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Monchi, recién mencionabas la plataforma, ¿no? Seguimos educando. En la plataforma de Seguimos Educando podemos encontrar estos los temas que vamos trabajando acá, lo que sale en tele.
Así es.
Y también están los cuadernillos.
Ajá.
Decíamos que veníamos trabajando con el cuadernillo 4 y estamos viendo estos temas que tienen que ver con globalización y con integración regional.
Bien.
Estuvimos viendo un poco ayer sobre la Unión Europea, que fue el primer bloque que se armó en el mundo de integración de distintos países con fines, en principio, comerciales, económicos y que después son culturales, sociales. Bueno, y decíamos que Argentina forma parte de un tratado de integración regional que es el Mercosur.
Claro.
Sí, que digo que esto en principio tiene que ver con fines comerciales, pero que después también empieza a haber una integración en lo que tiene que ver con lo cultural. Por ejemplo, hay muchos intercambios estudiantiles, muchos estudiantes que, por ejemplo, en las universidades de Argentina hay 50.000 estudiantes extranjeros, 2/3 son latinoamericanos.
¿Dos tercios?
Sí,
wow.
Y que está buenísimo, ¿no?
Digo, como,
y un poco, digo, ver cómo estas políticas que tienen que ver con la cooperación entre naciones, también vienen a saldar conflictos y diferencias que se fueron gestando a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de la historia. El Mercosur surge en el 91, es el Tratado de Asunción, que en principio los países que lo firmaron fueron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Claro.
Después se sumó Venezuela como Estado parte y está Bolivia en proceso de incorporación y otros países de América Latina que son países como socios, ¿sí? Que adhieren, claro, pero que no están dentro. Se pudo hacer recién cuando se empezaron a consolidar las democracias en América, ajá, Latina. Entre los 70 y los 80 hubo dictaduras que, digo, como la dictadura como en Argentina, a partir de 1976, hubo otras dictaduras en América Latina, digo, fue como parte del Plan Cóndor. Bueno, entonces, hasta en ese momento no era una no estaba previsto esta integración regional. Claro. De hecho, si bien había está este factor común de que hay dictaduras en varios países de América Latina, como parte también de una lógica, había enemistad entre estos gobiernos de estos países. Claro. Y digo gobiernos porque podemos ahí hacer una separación entre las sociedades, los pueblos y los gobiernos que estos dictadores que están allá, llevando adelante esos procesos. Bueno, entonces decimos que en principio el Mercosur se genera con fines comerciales para, para que puedan circular los bienes, para que de alguna manera sea más grande el mercado donde se puede comerciar.
Claro.
Sí, donde lo que se produce en un país se puede comerciar en el resto de los países que forman parte del tratado. También como una forma de proteger los mercados internos de
como
esos.
Como la industria nacional, digamos, lo que se produce local.
Claro, lo que se produce dentro de los países que forman parte del tratado se protege de los, los otros mercados, ¿no?
Claro.
Entonces digo, como bueno, se fijan algunas cuestiones de impuestos comunes. O, por ejemplo, si un país es productor de un bien particular y no se puede ir a comprar a un mercado por fuera que le compita, ¿no? Digo, bueno, ahí se buscan como de alguna manera como lazos más solidarios entre esos países. Vamos un poco más atrás en nuestra historia. San Martín y Bolívar hablaban de la patria grande. Bueno, hay que ver, digo, si se siguen gestando estas, digo, como prácticas más solidarias y de cooperación.
Fue como un principio de Mercosur, ¿no? En Sudamérica.
Sí, una búsqueda,
una búsqueda de alianzas.
De dejar atrás un poco de esas fronteras que nos separan y ver qué cosas también tenemos en común. Claro. Y si vamos vamos a nuestra historia, a que fuimos colonia y buscamos durante muchos años dejar, hubo mucha lucha, mucho conflicto para dejar de ser colonia, nos independizamos. Hace un par de años también, como Estados Unidos quiso firmar un tratado que de alguna manera nos volvía a colocar en ese lugar de colonia, en ese lugar económico, y se dijo que no a eso. Digo, bueno, un montón de cosas que podemos encontrar como una historia común más para seguir fraternizando. Y si vamos a lo cultural, podemos encontrar un montón de cuestiones que tienen que ver con la música, con costumbres. Y si hay algo que tiene mucho que ver con, por lo menos, los países que del principio, ¿no? Con Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Algo que los identifica a esos países.
Dos cosas te puedo decir.
A ver, dale.
Me imagino. Primero, para mí, el mate.
El mate
con distintas costumbres, ¿no? Cómo tomarlo, por ahí distintas hierbas y demás.
Tamaños.
También, sí, ahí como culturalmente tenemos algo, pero después, ¿qué más tenemos? Bueno, hay algo inevitable, que es el fútbol.
El fútbol.
¿No? El fútbol está en todos lados, me parece. Acá en el sur está en todos lados.
Y es algo que nos unifica, también nos genera como hay una rivalidad, pero que la podemos entender como parte del juego, ¿no?
Sí, si la entendemos como un juego, sí. Si solamente la entendemos como un juego, sí. Ya, si metemos otros ingredientes, ya me parece
Vamos a tratar de mantenerlo desde ese lugar, como dice Miga, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora un poco, vamos a tratar de identificar de dónde nos están hablando.
Sí.
Algo, vamos a escuchar un poco de música.
Música con respecto a nuestro, como a nuestras cosas en común con el resto de los países.
A este tema que estábamos hablando.
Perfecto. Antes, a ver qué tenemos.
Pelo meu time, Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar.
Burro é na loucura, a matar o terror.
Bueno, ahí se lo... Se escuchaba el grito de cancha.
Sí. ¿De bueno, dónde?
¿De dónde? ¿Y dónde? Brasil. ¿De dónde? Bueno, es un himno... Ahí por lo que leía, esto es una banda que hizo como un himno del fútbol, ¿no? Es una parte de un cancionero nacional, digamos, para Brasil. La banda es Skank y bueno, es un partido de fútbol, ¿no? Así es como lo llaman ellos. Así que bueno, ahí tenemos, para nosotros es como, para Argentina, Brasil es, ¿no? El rival.
Sí.
O por lo menos culturalmente hay como todo esa.
Y porque hay mucha, no sé, amor por el fútbol.
Hay mucho amor por el fútbol,
ganas,
sí.
Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco más, a ver.
Vamos.
Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste. Vamos, desde el cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos arriba a la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón.
La celeste.
¿Vale cantarla sin ser uruguayo?
Sí, vale.
Ahí lo estaban cantando detrás del vidrio, ¿eh?
Sí.
La celeste, tambores.
La camiseta de Uruguay.
¿Qué más?
Bueno, Jaime Ross es un ícono también. Bueno, y va contando también, habla del murguista. Digo, cuenta un poquito de la cultura uruguaya.
Sí, muy, muy, muy demasiado cercana con nosotros, ¿no? Hasta compartimos el color, ¿no?
Sí. Y aparte, bueno, estábamos hablando desde Buenos Aires, digo, el Río de la Plata nos separa, digo, la cultura rioplatense también se puede, ¿no?
Sí, como... sí, tan nuestra también, ¿no? Tan sí, rioplatense como nosotros.
Sí.
Sí, así es, compartimos cultura y colores.
Vamos a escuchar una más.
Una más. ¿Qué otro vecino? A ver.
Ahí un homenaje a Salvador Cabañas, un claro. Jugador paraguayo. Ahí también va contando, viste que dice guaraní
sí.
En, en Paraguay hay dos idiomas oficiales, el español y el guaraní. Sí. Digo, y el guaraní no solo, digo, no solo sale en Paraguay, también se habla en Argentina, en parte de Brasil, en parte de Uruguay, en otras partes de América Latina.
Claro.
La banda es una banda mexicana que le hace este homenaje.
Lalo, de cumbia norteña. Allá del norte de México. Es increíble la cultura, ¿no? Uno se queda pensando porque estamos hablando del Mercosur, del continente, de la parte sur del continente, y acá tenemos una banda del norte de México, allá bien pegado casi con Estados Unidos, que le hace un homenaje al mariscal Salvador Cabañas del sur, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo es el fútbol? ¿Cómo trasciende todas las fronteras? ¿Cómo es la cultura, no? Sí. Así que bueno, hay una banda mexicana rindiéndole honores a este compatriota paraguayo.
Sí, vamos después a seguir encontrando cosas que, digo, que las que compartimos. Vamos a seguir conociendo después de los países que formamos parte del Mercosur. Vamos a pasar a otra materia, ¿te parece?
Pasamos a otra materia.
Primaria. Lengua.
Bueno, estuvimos viendo ciencia ficción.
Ciencia ficción en lengua, sí.
Ayer nos leíste El exilio.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, sí, claro.
Y que nos encontramos con estas palabras difíciles, había cosas como que medio que no entendíamos. Y nos imaginamos que podía ser que era la llegada de un ser humano a otro planeta, ¿no?
Claro, claro.
Y que esa temática, digo, lo de los viajes, viajes en el tiempo, viajes a otro planeta, invasiones, era algo que iba atravesando, digo, como las distintas narrativas de la ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a también mencionar esto de que una de las cosas que me parece que es atrapante y atrae la ciencia ficción es que nos podemos imaginar dentro de nuestra propia realidad otros futuros posibles, otras formas de vivir, ¿no? Uh-huh. Eso me parece, a mí por lo menos me parece que es lo que un poco atrae, digo, como que sí, también sí. Por un lado genera miedo porque es lo que dentro de la realidad lo desconocido,
claro.
Pero dentro de eso desconocido puede haber una posibilidad de que eso sea
claro.
Mejor, ¿no? De sí, que vamos sí. A estar mejor. Atrae y atrajo durante mucho tiempo a muchas personas. Ayer escuchábamos a unos niños, niñas hablando de dibujito Gravity Falls.
Sí.
Hoy vamos a escuchar a otros oyentes que hablan de otros dibujitos.
¿Otras propuestas?
Otras propuestas.
Me encanta, así voy anotando.
Sí, vaya anotando y si alguno de ustedes ve alguno de estos dibujitos animados o alguna de estas pelis y quiere comentarnos u otras y nos quieren comentar, pueden mandarnos audios, pueden escribirnos. Que vamos a estar encantadas y encantados de escucharlos.
Le doy el teléfono. Dale. 11 25 12 08 96. Si nos quieren mandar audios y contar, con todo gusto acá los vamos a pasar. ¿Qué tenés? ¿Qué dibujitos tenés?
Mira, uno que has pedido vos ayer.
¿En serio?
Está.
¿Ricky Morty?
Ricky Morty.
Ricky Morty.
Steven Universe, que nos sí. Fuimos ayer escuchando
una canción.
Y después está Wall-E, que es una película.
Ok, vamos a escuchar el primero.
Bueno, Steven Universe se trata de un niño llamado Steven, que es mitad humano, mitad gema, que vive con tres gemas, Garnet, que es una fusión entre dos gemas, Perla y Amatista, y además con su papá. La historia transcurre en cómo va creciendo Steven y dominando el poder de su gema y descubriendo su historia de cómo nació. Él es hijo de Rose Cuarzo, y su papá, Rose, era una gema. Mediante va avanzando la historia, Steven va logrando dominar su poder de gema y descubriendo cuál es su destino y por qué él es tan importante en la historia de las gemas.
Impresionante.
Bueno, dentro del mundo de la fantasía.
Ay, ¿no? Me encanta. Y sí, bueno, es que... Bueno, pero eso vos lo contaste. Es una manera también de salir de la realidad, ¿no? De entrar en otra... Sí. En otra historia, a través de la ciencia ficción.
Sí, sí.
¿No? Y que uno después, como hablábamos, ¿no? Como vos lo decías, también la ciencia ficción ha hecho tantas propuestas que uno no sabe si terminó generando. Si terminó generando parte de la realidad,
el
¿no?
El huevo o la gallina.
El huevo o la gallina, claro.
Vamos a escuchar una más.
Por favor.
Rick y Morty es una serie de dibujitos animados sobre Rick, un abuelo, y Morty, su nieto. Rick es un científico loco que accede a un montón de tecnologías y tiene una inteligencia superior, la cual le permite viajar por distintas dimensiones, universos y encontrarse con distintas especies alienígenas. Morty es un chico normal como cualquier otro de una familia tipo estadounidense. Esta es una serie de ciencia ficción que dicen que está basada en la película Volver al Futuro, que es un clásico, en donde también un chico, Marty, viajaba con el Doc en un DeLorean por el tiempo. Es como una especie de remake de esta película que es un clásico y es justamente de ciencia ficción porque respeta las leyes del mundo tal cual lo conocemos, como la familia, las amistades, las relaciones con sus padres y demás, pero tiene algunas reglas que no coinciden, como por ejemplo poder viajar por el mundo, por distintas dimensiones o interactuar con alienígenas y distintas especies.
Tienes razón, es tal cual. Muy buena explicación. Y es más, en las leyes de la fantasía no se puede encontrar con su doble en el futuro porque desaparece.
O sea, bueno, y para alienígenas.
Alienígenas.
Otras dimensiones, sí. Viajes por el tiempo y por el espacio. Digamos, sí. Como que de vuelta. Se ve que es algo que nos atrae
mucho. Es algo que nos atrae mucho, ¿no? Bueno, sí, muchísimo.
Vamos a escuchar una más. Esta es una niña de mi escuela que se llama Lina.
A ver, Lina.
Alina se sitúa en el planeta Tierra, posapocalíptico, en el que, entre edificios abandonados, solo vive Wally, un robot encargado de recoger basura. Sin embargo, su soledad se ve rota cuando llega Eva, un robot explorador mandado por los últimos humanos sobrevivientes que llevan 600 años a bordo de la nave Axioma. Eva encuentra una planta que llevará su nave Odrizan con la ayuda de Wally. Comenzando en la segunda parte de la película, en la que ya hay diálogos, en la nave Axioma. En la nave Axioma se encontrarán con una humanidad deshumanizada, en las que las personas ya no se relacionaban directamente, sino a través de las pantallas, y pasaban largas horas tumbados con sus móviles. En la nave todos son obesos. La llegada de los dos robots con la planta cambiará las riendas de sus vidas para poder volver a su vida en la Tierra.
Ay, me da un poquito de impresión lo que contó Alina, porque un poco esto de estar echados con los celulares y contactándonos es un poco lo que sucede. Sí.
Y bueno, que también esto lo veíamos, ¿no? Como son metáforas para pensar y reflexionar sobre nuestra propia realidad, sobre la sociedad, ¿no? Como que iban apareciendo. Hablamos cuando comentamos La máquina del tiempo de Wells, como también hacía una crítica a la sociedad de ese momento. Bueno. Eso, las invitamos a que nos cuenten.
Yo voy a dejar un mensaje en el 2512-0896. Quiero que me pasen algo del increíble mundo de Gumball.
Bien ahí. Bueno, nos quedó un país pendiente, ¿no? De los países fundantes del Tratado de Asunción. ¿Qué país nos quedó?
¿Cuál nos quedó? ¿Argentina?
Me parece que sí, bueno, nos quedó pendiente.
Nos quedó pendiente, pero podemos cerrar, ya que tenemos el recreo, con la mano de Dios, hablando de Maradona, ya que estamos hablando de fútbol. Y ya que hablábamos de ciencia ficción, me parece que Maradona es un poco de ciencia ficción.
Crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. venderse jamás al poder. Enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su alma deseo de usarlo otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
Gracias.